COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos nosotros también. Después de contar lo más destacado, en cuatro pinceladas, cuatro titulares de lo que va a suceder y lo que está pasando, por descontado, en cuanto a la información deportiva aquí en Galicia, y siendo conscientes de que el mundo del deporte en general tiene su mirada puesta ahora mismo en la pista central de Roland Garros en París, donde está jugando el siempre incombustible Rafa Nadal, que por cierto cumple 36 años, sin duda el managorí la mejor forma que tiene de celebrar este cumpleaños es ganando su partido de semifinales del Abierto de Francia de Roland Garros ante Zverev para plantarse en la gran final del domingo. Pero nosotros evidentemente nos centramos en lo nuestro, y hoy reconozco que es un día especial, tan especial que casi es un poco hasta sentimental. Ha sido una temporada larga, en algunos momentos difícil, en algunos momentos también nos ha dejado grandes situaciones de las que hemos podido disfrutar, y a la que hoy, de manera particular, en lo que viene siendo nuestro programa para todas las Rías Baixas, pone punto y final en esta temporada 21-22. Vamos a seguir aquí, por descontado. Vamos a seguir contando cosas del Celta y de todos los equipos de las Rías Baixas durante este apasionante verano que se presenta ante nosotros por delante. Pero lo cierto es que lo vamos a hacer en otro formato. Como viene siendo habitual en esta casa, en la cadena COPE, lo haremos con la programación regional que os va a acompañar desde el próximo lunes y hasta aproximadamente el próximo finales del próximo mes de agosto, aproximadamente, en función también de lo que vaya sucediendo a nivel deportivo, porque nosotros también nos vamos moviendo en función de cómo bailan los calendarios a nivel deportivo. Lo que podemos decir, y creo que vamos a tener tiempo durante la próxima media hora de radio, algo menos ya, por supuesto, daros las gracias por estar una temporada más al otro lado de la radio, porque nosotros intentamos hacerlo cada día lo mejor posible, pero somos conscientes de que sin vosotros no somos absolutamente nada. Así que hemos intentado preparar un programa completo, porque es verdad que estamos en verano, pero muchas veces me repito, siguen pasando cosas importantes y destacadas en el mundo del deporte, de las que vamos a dar buena cuenta a lo largo de los próximos minutos. Con vosotros, como cada día, hasta las 4, en el inicio de este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, a los que no me cansaré nunca de darles las gracias por su trabajo durante toda la temporada. Sobre todo cuando viene maldada, sobre todo cuando surgen complicaciones, son los primeros en arrimar el hombro y en poner soluciones. Enseguida saludamos a Ricardo de Miguel. Lo propio de quien os habla, yo soy Santi Peón, insisto, con vosotros como cada día, hasta las 4 de la tarde, en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siento aquí en mi costado. Hemos cambiado un poco nuestras sintonías por dos motivos. Uno, porque es nuestro último día de la temporada 21-22. Y dos, son Vetusta Morla y el domingo van a estar en Portas. Estos días, por cierto, si la lluvia lo permite, se va a seguir celebrando el Porta América, entre otras grandes citas musicales que vamos a poder disfrutar en esta primavera, en la que ya estamos inmersos, y por supuesto a lo largo de este, insisto, apasionante verano que tengo la sensación de que se nos viene por delante. Tras la marcha de la perla sueca Swedberg, que después de estar en Vigo conociendo al Celta, sus instalaciones y la gente que hace posible el día a día en el club, ahora ya está en Bélgica para hacer lo mismo con el Brujas. A partir de ahí, todo parece indicar que el futbolista deberá decidirse entre una de las dos opciones, o bien la belga o bien la de la Liga Española. Evidentemente, el cartel que puede suponer para él venir a jugar en España, por mucho que el Brujas tenga la opción de jugar la Champions la próxima temporada, son situaciones bien distintas. En cuanto a las salidas, hoy leemos a los compañeros de Faro de Vigo que apuntan a los nombres de José Fontán y de Sergio Carreira. Un Carreira que viene de estar cedido en el Mirandés, con mucha participación y además la gran mayoría de ellas de forma más que notable. Y José Fontán, que apenas ha tenido minutos esta temporada porque Coudet consideraba que el canterano del Celta era el sustituto de Javi Galán. el incombustible Javi Galán. Evidentemente, ante un lateral izquierdo de la proyección y del talento del pacense, lo cierto es que era muy difícil tener más minutos esta temporada. Recuerdo que José Fontán estuvo muy cerca el pasado mercado de invierno de marcharse al Club Deportivo Lugo en calidad de cedido. Una opción que decidió desbaratar el propio entrenador, por eso que os estamos contando. Coudet pensaba que para el lateral izquierdo tenía a dos futbolistas. Uno era Fontán, el otro era Javi Galán. Si se desprendía de uno, evidentemente podía haber tenido un problema serio en esa parcela del terreno de juego. En cuanto a los internacionales, atención al duro correctivo que sufrió México, que perdió en Phoenix, en los Estados Unidos, 0-3 frente a Uruguay. 90 minutos para Néstor Araujo, no jugó ni uno solo. Orbelín Pineda, este pasado miércoles, venció 3-0. Iba a decir que ganó, pues sí. Podía sonar un poco rocambolesco, pero lo cierto es que en este caso sí lo consiguió. Los Black Stars, 3-0 frente a Madagascar, partido clasificatorio para la Copa de África del próximo año 2023. Recuerdo que ha ido lesionado, no estaba en la convocatoria. Este fin de semana, el domingo, tenemos partido de la selección peruana. Veremos si llega o no Renato Tapia, que según cuentan los compañeros de los medios informativos y deportivos desde Perú, el futbolista del Celta ha mejorado de forma notable en los últimos días, ha entrado ya incluso en dinámica del grupo, pero de momento está a la espera de saber si puede contar o no con él Ricardo Gareca para el partido amistoso frente a Nueva Zelanda que va a disputarse en la tarde del domingo en el estadio de Cornellà Prat, en el estadio del Español. Y mañana, ¿qué mejor forma de acabar la temporada que con ellos? Que con el alma del Celta, que no deja de ser más que el celtismo. Mañana, decía, fiesta del celtismo, quinta romería celtista en Ribeira, en el merendero de la playa de Corozo, en la localidad de la provincia de Coruña, una localidad absolutamente preciosa. Organiza, en esta ocasión, la Peña Celtista Albelo, cuyo uno de sus principales exponentes es Abdón Santos. Hola, Abdón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Como primero, Abdón, ¿cómo van los preparativos de cara a mañana?
Pues bueno, estamos ya que las últimas pinceladillas, pero bueno, se ha todo organizado. Todo posto a punto, nada, desexando que chegue mañá, que faga un día precioso, moito certo e moito fresca.
Xa que o mencionas, imagino que nestas vindeiras horas mirando o céu a ver que pasa, porque temos sol, incluso por momentos calor, pero de repente caen unhas treboadas que mete medo,
Pois a verdade é que estou mirando para o céu, para o móvil, todas as partes meteorológicas, pero cada 5 minutos. É o peor que nos pode pasar, pero bueno, a ver, dispoñemos de carpa para solventar cualquier tipo de imprevisto meteorológico, pero vamos, lo ideal es que haga un día bonito para que haga una bonita romería.
Oga, ya que así sexa, ainda que algo que evidentemente non depende de nos. O que sí depende de vos, Abdón, son as gañas que ten o celtismo despois de celebrar esta nova romería celtista, que non se celebra, lembramos, dende o ano 2018, entre outras cosas pola pandemia.
Sí, a verdade é que sí, levamos 4 anos sin poder celebrarlo. Nos collemos a renda xa, o sea, dixemos que íbamos a facer a nós. E xusto comezou a pandemia, entón tuvimos que estar eso 2 anos agardando. E tampouco podemos estar 2 anos xa organizando, porque nunca sabíamos que andemos a seguir resto. Entón, nada, tampouco tuvimos que empezar a arruinar un pouco a pandemia, pois empezamos a organizar. Nada, a verdade é que tuvimos moitas ganas, tanto nós como as anteriores organizacións que a diario falamos para preguntar un pouco como vai a cousa, para axudarme, aconsellarme, tanto merlegos como cacamás, xereiros de Zaos, a Piña de Muros, o sea, estamos prácticamente todos os días comunicándonos entre nós para tentar que todo saia ben e avante.
Canta xente vos ides xuntar mañá na Praia de Corozo?
Pois a ver, porque primeiro temos unha comida na carpa, uh-huh. Onde temos as 300 entradas vendidas. Logo, claro, as actuacións que a romería pues, gratis para quen queira vir. Por tanto, pola nosa parte, son 300, e logo, pues, toda a xente de Ribeira que quere disfrutar tanto do Casta Platino, como do Grupo Cuarta Xusta, como da Banda de Gaitas, ou como do propio merendero para merendar ou para pasar o día, o sea, como mínimo 300, logo de ir para arriba, pues, todas as que se queren acercar.
Por lo que nos contas, Abdón, festa rachada mañá en Ribeira para todo o celtismo, non?
Sí, esa idea, como contábamos antes, se hai moitas ganas de xuntarnos, bueno, xa nos xuntamos en Validos, ¿no? Pero un pouco fora, que xente de festa, como comentaba a Manescón con un amigo, sin o posible disgusto, resultado, xuntarnos ao celtismo para unha festa sin ningún tipo de preocupación.
Pues yo creo, porque además, teniendo en cuenta cómo fueron las cosas en estos últimos años, qué mejor que poder disfrutar todos juntos, sin estar pendientes, como ben dís, do resultado do primeiro equipo. Así que Abdón Santos, responsable en este caso da Peña Celtista Albelo, organizadora desta quinta Romería Celtista, que saia todo ben mañá, que disfrutedes moito, sobre todo que teñades un bo día.
Vale, muchísimas gracias. Gracias por dar vos sempre o celtismo e, en este caso, pues, por promocionarnos un poquinho a Romería. Un aperto.
Jodito, un aperta. Gracias, Abdón. Es que, evidentemente, yo creo que, insisto, hoy es un día muy especial para todos nosotros porque terminamos la temporada y lo suyo era hacerlo con vosotros, que sois los importantes, los oyentes de COPE, muchos de vosotros, sin duda, gran parte y gran fuerza del alma de este club que es el celtismo.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de una...
Sin representación celeste, ni siquiera representación de equipos de las Rías Baixas, pero sí vamos a tener igualmente fútbol en Vigo, embalaídos este fin de semana. Además, por partida doble, empezando por lo del sábado, mañana en el Municipal Vigués, 6 de la tarde, Albacete-Rayo Majadahonda, partido correspondiente a la semifinal de la fase de ascenso a la segunda división. El segundo entrenador del equipo manchego es un viejo conocido de la afición del Real Club Celta, como es Frank Noguerol. Hola, Frank, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía mucho que no venías por Vigo, Frank.
Hacía, yo creo que estaba recordando, igual desde que me fui... 12 años, 10 años más o menos, sí, hacía bastante que no venía. Porque al final cuando vengo a Galicia, que vengo tan poquito, me quedo en CEA, me quedo en el pueblo, estoy allí con los amigos, con el entorno y no suelo salir de allí, la verdad, pocas veces que vengo.
Fran, tú con pasado celtista, estáis alojados, si no me equivoco, en Albacete, la expedición del Albacete cerca de Balaídos, y estos días habéis entrenado en Amadroa. Se te tiene que venir a la cabeza cientos de cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, al principio yo soy una persona también fría para eso, pero es cierto que ya llevo aquí día y medio. Y ayer hicimos el primer entrenamiento, esta tarde hacemos el segundo y bueno, al final se te van viniendo recuerdos porque han sido 6 años en Vigo y bueno, pues para mí son muchos años porque al final con la vida que llevé he vivido en 100 ciudades distintas y Vigo es la segunda, de hecho, en la que más años he vivido en toda mi vida. Entonces, pues es una ciudad para mí importante y bueno, pues cuanto más tiempo voy pasando aquí, más recuerdos me vienen y bueno, lo mejor de todo es que son recuerdos. Casi todos son buenos recuerdos, eso es importante.
¿Alguno de ellos que se te haya venido a la cabeza especialmente desde que habéis llegado a nuestra ciudad?
No, bueno, todo en general, porque es lo que te dijo. Yo en principio vengo al Celta sub-19, pero al mismo tiempo acababa de hacer la selectividad y me matriculaba en la universidad. Era ese momento en el que, bueno, voy a hacer las pruebas con el Celta me cogió, pero en mi cabeza estaba más el intentar ser ingeniero que no intentar ser futbolista. Y al final la cabeza te fue, o sea, bueno, las circunstancias te fueron llevando... y me fueron empujando por el camino del fútbol, sin el que, bueno, yo sin haber estado en la cantera del Celta, seguro que no hubiese sido jugador profesional. Entonces son muchos, muchos recuerdos muy buenos, no te puedo decir uno en concreto, porque además no tengo muy buena cabeza para esas cosas, pero es la sensación en general de estar en una ciudad y en un sitio muy importante para mí, claro.
Volviendo un poco más hacia la actualidad, ¿sigues a día de hoy, aunque sea en la figura de segundo entrenador del Albacete, la actualidad del Real Club Celta, desde la distancia?
Sí, bueno, no al 100%, pero estoy al tanto de todo y bueno, esta mañana pues fíjate que he tenido la suerte un ratillo que hemos sacado de visitar la sede del club, me invitó, se han portado muy bien conmigo además, Antonio Chávez, con el que tengo buena relación, se puso en contacto y me dijo, vente y que conozcas un poco la nueva sede, porque en mi época pues era primero Balaídos, después la Plaza de España y ahora la sede de Príncipe, bueno, esta mañana he estado ahí. Y entonces, bueno, me parece espectacular el crecimiento que ha ido dando el club y el momento tan bueno que vive, ¿no? Después de esos años tan complicados, del paso por segunda división, de la ley concursal, esos años que me tocó a mí vivir en mi regreso, pues ver el equipo ahora tan fuerte, una institución tan más consolidada que nunca, yo creo, y dando pasos hacia adelante, es una maravilla, la verdad.
Tú, Fran, llegaste a coincidir en tu etapa aquí en el Real Club Celta, en la primera plantilla, con un incipiente Iago Aspas, ¿no?
Sí, en la segunda etapa mía, cuando yo vuelvo los años de segunda división, que es en la temporada 2008-2009, Yago yo creo que estaba en el filial y ese es el año famoso en el que él, bueno, cuando nos estamos jugando el descenso a segunda B, cuando Yago no debuta, porque había debutado ya con el primer equipo, sí, pero sale contra el Alavés en el partido famoso Celta-Alavés, con Balaídos a reventar, y la verdad es que nos salvó él metiendo dos goles, conseguimos la salvación matemática, y ahí, bueno, es esa época en la que aparece no solo Yago, ahora lógicamente pues hablamos de Yago, hablamos de Hugo Mayo, de Sergio, que se acaba de retirar, ya Borja estaba por ahí más consolidado, Toni Dovale, Andrés Túñez, bueno, Joel, esa época, Roberto Lago, o sea, bueno, la época famosa en la que llegábamos a hacer 11 con 11 canteranos, uh-huh, para la redundancia, y eso es la hostia, si me permitís la expresión.
Pero vamos, más que permitido, y ya que estamos hablando así de claro, ¿tú pensabas en aquel momento que Aspas iba a llegar a ser la bestia parda que soy como futbolista, a sus casi 36?
No, en alguna entrevista ha salido, como al final yo era, bueno, uno de los capitanes junto con Borja en esa época en la que él explota, pues alguna vez algún compañero vuestro de prensa recurrió a mí, y esta mañana precisamente saludando a Juan Carlos Calero, que también fue compañero mío, uh-huh, en el Elche, yo era hasta aquí y he tenido la fortuna de saludarlo y volver a verlo, estaba hablando de eso precisamente. ¿Recuerdas un poco la época esa en la que apareció el Mayo y sobre todo Aspas? Y se lo dije a él, que yo no me esperaba, o sea, se le veía algo especial, pero hablamos de segunda división. Yo no me esperaba que iba a tener esta carrera, que iba a ser internacional con España, que iba a ser año tras año máximo goleador nacional de la Liga Española, que es una de las ligas más importantes del mundo. Yo, sinceramente, no me esperaba el carrerón que ha hecho, pero oye, condiciones lógicamente tenía, se lo ha ganado a pulso, y bueno, y es nacido para jugar en el Celta, a pesar de que le costó también consolidarse, y lo está demostrando, y ahora mismo pues estamos hablando del jugador más carismático de la historia del Celta, que es mucho decir. Alguna entrevista yo he leído que sí que se lo esperaban, bueno, a mí me parece un poco ventajista, yo no me lo esperaba, pero que se lo ha ganado con, vamos, a pulso, el ser el mejor jugador de la historia de un club que va a ser centenario como el Celta, son palabras mayores, hablamos de alguien para quitarse el sombrero, sí.
Te llamamos evidentemente en calidad de futbolista del Real Club Celta aprovechando tu visita, pero es que estás aquí en Vigo para la disputa del playoff de ascenso con el Albacete. También te quiero preguntar por esto. Partido mañana complicadísimo frente al Rayo Majadahonda. ¿Qué opciones crees que tiene este Albacete de estar en la gran final?
Bueno, hombre, nosotros, a ver, hemos hecho una liga muy buena. Siento que al final, bueno, hemos tenido el pequeño bache que no habíamos tenido en toda la liga en forma de dos derrotas consecutivas. Nos llegó justo al final, en el peor momento. Ahí se nos fue el primer puesto. Y ahí pues el equipo sufrimos todos un pequeño bajón anímico de algo que pensábamos que por lo que íbamos a luchar hasta el final y se nos fue. Y el equipo ahora se está recomponiendo, yo creo que tenemos un buen vestuario, un buen equipo. Pero es cierto que seguramente anímicamente lleguemos en un momento peor que nuestro rival, porque viene de 4 victorias seguidas, de haberse metido en el minuto 95 en playoff. Y el factor emocional en un partido de este tipo, que es una semifinal de playoff, pero es una final, porque si se quede fuera pues está eliminado. El factor emocional es importante y eso es lo que tenemos que controlar. A partir de ahí, bueno, somos dos buenos equipos, es un contexto totalmente distinto porque vamos a jugar en un campo neutral, este sí es un campo neutral, con muy poco público, y a ver cómo respondemos. La verdad es que los playoffs son, porque a nivel emocional es algo tan distinto, hay algo tan bonito en juego para jugadores y cuerpos técnicos que no estamos acostumbrados a vivirlo, que hay que saber asimilarlo, en el buen sentido. Entonces, esto será empezar el partido, empezar a coger buenas sensaciones desde el minuto uno y dos buenos equipos, seguro que se va a ver un buen partido. Yo espero que seamos capaces de dar nuestro nivel y pasar a la final.
Pues ojalá que sea así. Yo estoy absolutamente convencido de que van a ser dos días apasionantes de fútbol en la pelea por estar alguno de estos equipos en el fútbol profesional la próxima temporada. Frank Noguero, el segundo entrenador del Albacete de Rubén de la Barrera, muchísima suerte y por supuestísimo, muchísimas gracias por atendernos y ser tan amable con nosotros en este cierre de temporada de Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Muchas gracias, un placer, gracias por acordaros de mí.
Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Tenemos partidazo mañana entre Albacete y Rayo Majadahonda. Ojo a lo del domingo, 6 de la tarde también en Balaídos, entre el Racing de Ferrol y el Nastic de Tarragona.
El Racing ahora sabiendo que le vale el empate para avanzar a la final. Por su parte, el Nastic llega al partido tras vencer además los últimos 4 de forma consecutiva. Pero el entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parraro, dice que aunque les vale el empate, no quiere pensar en eso.
Bueno, yo creo que antes hay mínimo unos 120 minutos y sería el mayor error que podemos pensar. No lo hemos hecho nunca, no hemos especulado nunca con el marcador, siempre salimos a intentar hacer nuestro juego, a buscar la portería rival, a veces con buen éxito y a veces no, pero esa es la actitud que tiene este equipo cuando sale al campo.
Por cierto, más allá de lo que es puramente fútbol, estos partidos, estas eliminatorias, ¿qué generan? Pues beneficios sobre todo para la hostelería. Los hoteles gallegos implicados en el playoff, Coruña, Ferrol y también evidentemente Vigo, en el playoff por el ascenso, rondan o superan, nos cuentan en algunos casos, el 90% de ocupación. Así que, sin duda, esta es también una muy buena noticia para la hostelería y para los comercios de las tres ciudades.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Después de haber conseguido, hablamos durante los próximos minutos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de balonmano, decía que después de haber conseguido hasta en dos ocasiones el ascenso de un club humilde, de un club pequeño de Pontevedra a la Liga Asobal, como es el ascenso del Cisne, Javier Fernández Jabato ha decidido, yo reconozco que a mí la noticia me ha sorprendido, después de conseguir el segundo ascenso histórico a la Liga Asobal, que no va a seguir al frente del banquillo del conjunto cineísta. Así que vamos a preguntarle directamente al protagonista el porqué de esta decisión. Hola, Jabato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta yo creo que es un poco obligada, ¿no? ¿Por qué has tomado la decisión, por qué has llegado a tomar la decisión de que después de haber conseguido el ascenso por segunda vez con el Cisne a la Liga Asobal, no quieres seguir siendo el entrenador la próxima temporada?
Bueno, a ver, independientemente que hubiese seguido, mi intención obviamente era intentar dejar el club lo más arriba posible, tal y como estábamos, obviamente era la Liga Asobal, pero bueno, independientemente a lo mejor haber estado en plata, la decisión hubiese sido la misma, ¿no? Creo que son muchos años, no te podría decir una sola cosa, ¿no? Creo que eso es, bueno, muchas cosas que al fin y al cabo pues hacen que tengas que tomar alguna decisión, una decisión muy difícil como esta para mí lo ha sido. Yo ya se lo comuniqué al club hace 2 meses, pero bueno, ellos querían también que lo valorase, que me diese tiempo y demás, pero bueno, al fin y al cabo el tiempo también pasa y va en contra un poco también de los intereses propios del club, y lo mejor obviamente pues será ser franco, ser realista y tomar la decisión, que creo que también pensando un poco no tanto en el club sino en mí, ¿no? Tomarme un parón y descansar un poco también.
Porque ya sabes, Jabato, cómo son este tipo de circunstancias, cuando pasan este tipo de cosas o los protagonistas tomáis este tipo de decisiones, se suele hablar de muchas cosas. Yo creo que aquí es bueno dejar claro que es una decisión personal del entrenador, que no ha habido problemas ni a nivel económico con el Cisne, ni problemas con la directiva, ni nada que se le parezca, ¿no?
No, para nada. Eso le quede completamente claro, y te agradezco que me preguntes así. Yo estoy muy contento por cómo me ha tratado el club, por todo lo que me ha ayudado, por todo lo que me ha hecho crecer como entrenador y como persona. No puedo tener más que palabras de agradecimiento pues a todos los estamentos del club, a los jugadores, que son los principales culpables de que estemos en o que esté el club en Liga Asobal. Pero bueno, la directiva siempre me ha tratado fenomenal, siempre me he sentido muy respetado, muy respaldado, pero esto, pues bueno, creo que también tocaba un poco mirar, un poco, pues en una visión propia, ¿no? Anteponiendo obviamente mis intereses personales, bueno, no hay ningún tipo de problema con el club, sino todo lo contrario, nada más que tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Y si me lo he pensado tanto, obviamente ha sido por lo que me tratan y que me han tratado.
¿Y ahora qué tienes pensado hacer? ¿Te has pensado lo de pasarte a lo mejor un año sabático, descansar un poquito, dedicarte a tus quehaceres diarios, o quieres seguir entrenando, quieres entrenar la próxima temporada?
Bueno, yo sigo siendo seleccionador nacional, salvo, tengo ahora hasta final de junio pues 20 y pocos días pues para descansar, pues para desconectar después de una temporada tan dura, pero para coger también obviamente fuerza, porque me viene un reto tan bonito y tan ilusionante como volver a ir a un europeo como ya fuimos en el verano pasado, y ya pues obviamente seguir con la selección, pues obviamente para quitarme el mono, ¿no? Porque entiendo que habrá momentos complicados, que ahora aunque esté tranquilo y esté contento por la decisión que he tomado, pues seguramente vendrán momentos de bajón cuando empiece la temporada el año que viene, pero bueno, por suerte también tengo la selección y bueno, seguiré obviamente viendo balonmano porque es el deporte con el que he crecido, con el que convivo a diario, pero también desde otra manera y mucho más calmada y más tranquila.
Bueno, evidentemente esto es una opinión muy personal, si me lo permitís, si me lo permites tú, Jabato. Yo creo que hay que ser también muy valiente para cuando las cosas van rodadas, o vienen bien dadas, como es el caso a día de hoy del Cisne, tomar la decisión, aunque sea unilateral, de coger y decir yo quiero dar un paso al lado por las circunstancias que cada uno tenga. Lo que sí está claro es que te vas dejando al Cisne en la primera división del balonmano masculino nacional, y eso desde luego que es un tema absolutamente irreprochable. Así que Javier Fernández Jabato, entrenador del Cisne, hasta esta misma semana, que enhorabuena por lo conseguido y que toda la suerte del mundo en lo que se te venga para ti por delante.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Ricardo, también en clave de balonmano, contamos más renovaciones en el Guardes.
Tres esta mañana, las de Carla Gómez, Daniela Moreno y por último la de Ángela Nieto.
Y un fichaje en el Atlético Novas.
Se trata del lateral izquierdo Nathan Moreno, eso sí, no podrá debutar hasta inicios de 2023 porque se está recuperando de una lesión.
Y vamos a hablar ahora de traineras. La Oxford-Cambridge, la Betis-Sevilla de Omorrazo, es el desafío Meira-Tirán, que se celebra hoy a las 20:45 de la tarde-noche, a las 9 menos cuarto. Y es que lo cierto, Ricardo, es que esto no es solo una regata.
No, es mucho más que una, podemos decir, una regata amistosa. Es además de un test para la pretemporada, podemos llamarlo un derbi. Nosotros esta mañana hemos hablado con los entrenadores de ambas embarcaciones. El entrenador de Meira, Dani Pérez, nos contaba que estos días previos a la cita de esta noche, en Moaña se respira ese olor a derbi.
Sí, está claro que es una fecha señalada a nivel deportivo, y luego pues sí que notas en la gente, en familiares que se acerca y que te preguntan. Hay, bueno, pues pequeñitas apuestas y siempre un poquito de pique, lógicamente pues un pique muy muy sano, y a la vez pues deportivamente también un pique bastante grande.
Por su parte, Agustín Fernández, que es el entrenador de Tirán, decía que entre sus chicos, entre los chicos que él prepara, hay muchas ganas de la regata de esta noche.
Llegamos en un momento bastante bueno, que quizás no sea el mejor, porque aún queda un poquito para la liga, pero bueno, la gente, estos entrenos, pues se veía que querían hacerlo bien, porque bueno, ya una semana previa ya estaban pensando. El comentario era venga, que el viernes que viene pues tenemos esto, el viernes que viene lo hay que hacerlo bien, tal. Entonces sí que tenían esa la cabeza un poquito en los entrenamientos, en esa regata de, pues digamos, de querer hacer un buen papel, y en los entrenos sí que se notaba que había ese nervio, esa ansia.
En este tipo de citas es inevitable hablar de favoritos en la previa, un papel que en este caso asume Meira, así lo admitía su entrenador, Dani Pérez.
Favoritos igual te lo pueden considerar, porque en Tirán hay una revolución muy importante en cuanto a plantilla, hay mucha renovación, pero también es cierto que nosotros hemos tenido de un año para otro 7 bajas importantes, y también estamos un poco en esa reconstrucción de un nuevo equipo para esta temporada. Entonces también es cierto que es una fecha concreta, una sola regata, no es una liga, no estamos hablando de regularidad. Yo creo que está abierto. Hablar de favorito en esta regata no tiene cabida.
La sorpresa la quiere dar Tirán, llevándose la bandera de la regata, aunque sabe Agustín Fernández que no tienen ese papel de favoritos.
Siendo modesto, pues bueno, creo que los favoritos son Meira, ¿no? Al final es el actual campeón de liga. El año pasado pues estaban mejor que Tirán, pues por circunstancias o lo que sea. Y a ver, aparte nosotros pues digamos que es un cambio muy grande de ciclo, ¿no? Y tenemos el 40% de la plantilla del año pasado, pues te puedes imaginar lo que supone un cambio enorme en el equipo. Ahora yo creo que podemos hacer una regata disputada, y espero que así sea, vamos. O sea, que yo creo que va a ser una regata bonita.
Agustín Fernández de Tirán, que además también admitía que también lo es para Meira. Una regata sobre todo importante de preparación de cara a la competición, que arranca en escasos días, lo hará el 18 de junio.
Importante porque, bueno, te mete un poquito ya en esa dinámica de regatas, en ese cosquilleo que sientes los días previos. Y lo que te decía, Meira es el actual campeón de liga. ¿Qué referencia mejor que esa no hay, ¿no? En Galicia para ver cómo llegas de cara a la liga. Entonces, pues bueno, pues tienes una referencia ya y tienes pues esa excusa pues para empezar a cambiar cosillas o lo que sea para intentar llegar bien el día 18.
Y como siempre, antes de cerrar, más cosas en el mundo del motor. Ricardo Ramilo, a tope en Grecia, Ricardo.
Sí, ha conquistado primero el campeonato de España de rallies en Lorca y ahora ya espera defender o incluso mejorar también ese resultado en Grecia. Además, hablamos también de motor. El Viguer Rubén Fernández busca defender el séptimo puesto en la general con la disputa del Gran Premio de Herne en Francia.
Y en tenis en silla de ruedas, en Roland Garros, Martín de la Puente y Fernando Kawasaki plantaron cara a los dos cabezas de serie.
Se enfrentaban a los favoritos, a la pareja británica que partía como número uno. El partido tuvo que decidirse en el super tiebreak, en el que el resultado fue de 10 puntos a 8.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Buen fin de semana. El próximo lunes, en formato Deportes Cope Galicia, aquí seguiremos con vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros esta larga y apasionante temporada. ¡Feliz verano! ¡Adiós!